Bueno, pues hemos informado desde muy temprano, desde el arranque del programa, esta votación de ayer, cómo se sacó a Claudia Sheinbaum de la boleta para efectos de las elecciones de 2027, cómo finalmente con una iniciativa, con una petición que hizo el PT, se retiró al final de cuentas, la intentona de modificar el artículo 35 de revocación de mandato, el artículo 35 de la Constitución, y aquí hay toda una lectura que hacer, hay toda una revisión que hacer del significado y alcance que tiene todo esto, una vez que no logró la presidencia de México, pues el apoyo de sus aliados para efectos de los votos necesarios para una reforma de carácter constitucional, ni en el plan A, y tampoco en el B, en este punto en específico, que tiene que ver con el artículo 35 y la revocación de mandato. En esta revisión obligada, pues es importante convocar a las mejores mentes de este país para analizar precisamente el tema. Hemos invitado al doctor Alberto Asís Nasif. Alberto, que forma parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Bueno, pues lo buscamos para escuchar su análisis y lo que estás viendo, Alberto, en un momento como este y en un tema como el que estamos aquí comentando. Buen día y bienvenido, Alberto.
Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues empecemos por aquí, empecemos porque fue el PT, uno de los aliados del régimen, quien finalmente dio el pie para que esto no sucediera, para que Sheinbaum no estuviera en la boleta.
Exactamente, creo que esto forma parte ya de un ciclo que se termina de varias reformas que se hicieron durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El hecho de que el PT, parte de la coalición gobernante, de alguna manera estuviera en contra de esta situación, que era en realidad una de las simulaciones que se pretendían con el plan B, pues resulta sorprendente, por un lado, y al mismo tiempo te da pie para entender de qué tamaño era el plan B, este que se está ahora celebrando como si fuera una gran victoria. Entonces, creo que se evitó este intento de ratificación por parte de Morena, que en realidad no era un mecanismo de revocación, y así se ha venido manejando desde que López Obrador lo implementó el sexenio pasado, ¿no? Y que tampoco fue parte de un proceso de las elecciones intermedias. Entonces, creo que esto es muy importante. Yo diría lo siguiente: termina el ciclo de reformas que se abrió al inicio del sexenio, que era la herencia que había dejado el anterior presidente, López Obrador. La parte electoral era la última, digamos, de este largo proceso. Y hay una serie ahí de límites y posibilidades de lo que pudiera hacer y de lo que pudo hacer Morena y su coalición para reformar la Constitución, que en realidad hicieron una reforma de Estado, creo yo, que en muchos de los asuntos importantes, y la pieza que faltaba pues era este plan, primero plan A y ahora plan B, para cambiar las reglas del juego del acceso al poder en México, Carmen.
Ni más ni menos, pues sí, una ficha más de lo que dejó López Obrador encargado, digamos así. Fue un sexenio el de López Obrador de modificaciones constitucionales y las que dejó encargadas, que se han ido cumpliendo una a una por parte de la presidencia de la República y un Congreso que ahora dominan con una mayoría calificada que ayer se resquebrajó, como se resquebrajó con el plan A también. Y bueno, no es otra cosa más que un asunto, yo decía hace ratito, Alberto, de carácter existencial, porque se le puso a los aliados del régimen pues un primer plan que se rechazó y luego este segundo, en donde va de por medio su propia existencia o su disminución o su replanteamiento, incluso como figuras y tamaño que hoy tienen, que después de lo que ha ocurrido adquirieron una presencia bastante notable, no producto de los votos, sino de lo que ocurrió con la sobrerepresentación, y ahora lo que podría venir en camino para ellos es un tema de carácter existencial, pero no solo para el Verde y para el PT, sino para la propia democracia, que ya a estas alturas del partido nos están llamando autocracia electoral. A estas alturas del partido, sin esta reforma, aún sin esta reforma, sin contar esto, hemos visto el informe del Instituto Sueco, BEDEM, que coloca a México, bueno, hace una revisión mundial, pero coloca a México entre las autocracias electorales. Eso tenemos que tomarlo muy en serio. Imagínate si ya de por sí, con lo que ha pasado, nos están considerando autocracia electoral, pues agrégale este.
Sí, Carmen, yo creo que si hacemos como el balance más general de lo que ha pasado con este plan A y este plan B, creo que hay de inicio una serie de errores que se cometieron por parte de la presidencia en cómo se diseñó en principio esta comisión, una comisión cerrada ahí de funcionarios, altos funcionarios de la presidencia, que no tuvo ninguna interlocución ni siquiera con sus mismos aliados de la coalición, en este caso el PT y el Verde. Esto, de alguna manera, desde el principio, que afectaba de fondo intereses de estos partidos por la parte del financiamiento y de los plurinominales. En segundo lugar, me parece que tenía una serie de omisiones muy importantes, esta forma de no querer democratizar en serio el sistema electoral, y que dejaba pues muchos huecos, muchas omisiones, y no atendía problemas reales. Y en tercer lugar, me parece que no se hizo un intento realmente de democratización que hubiera caminado, por lo que se ha planteado mucho en tu programa, Alfredo Figueroa lo ha hecho, sobre esta cosa de por qué no vamos a unas primarias realmente para quitarle el poder a las élites partidistas y que la ciudadanía elija. ¿Por qué no quitar la sobrerepresentación esta del 8% que ahora vimos como en el 2024 se multiplicó de forma ilegal y a niveles muchísimo más altos, hasta el grado de tener estas mayorías construidas que no les dieron los votos, ¿no? Y finalmente, ¿por qué llegamos a esta situación? Bueno, pues una reforma administrativa, se le ha dicho que es muy, muy, muy pequeña, porque pues ya solo se va a concentrar en la cuestión presupuestal, es decir, cómo los congresos van a tener menos presupuesto, o cómo los ayuntamientos van a tener menos funcionarios. La parte importante, digamos, política de este plan B, pues era precisamente esta cosa de la revocación, ratificación de mandato. Y esto es precisamente lo que no pasó. Aquí se tenía que hacer una reforma constitucional, y creo que, en efecto, como tú mencionas, ya tenemos una calificación por parte del estudio de la Universidad de Gotemburgo, de este BEDEM, en donde México está ya en una zona gris entre autocracia y democracia electoral. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, pues porque las características de este estudio hablan de una democracia en un sentido más amplio, no solo electoral, sino que tiene que ver con los contrapesos que se han ido derruyendo, con la autonomía de las instituciones que tutelan derechos que se han ido desapareciendo, y con la autonomía e independencia del Poder Judicial, que con la reforma que vimos el año pasado y la consecuente elección que se hizo, pues quedó completamente comprometida esa situación. Por lo tanto, colocan a México ya entre los países que ya no están muy lejos, estamos cada vez más lejos de ser una democracia liberal, ¿no? Ya estamos en el lugar como 110 de una lista de 180 países, ¿no? Bastante lejos de ser una democracia, y bastante lejos de lo que avanzamos durante el periodo de la transición democrática. Entonces, me parece que podríamos hacer un balance general, y en este balance general me parece que ahora pues se van a quedar con una parte muy pequeña de lo que querían hacer con esta reforma electoral. Lo que viene en las próximas semanas pues va a ser elegir ya a estos tres consejeros del INE que salen, y que vamos a ver ahí cómo de alguna manera se acaba de completar, digamos, la captura de este organismo electoral, porque nada señala que vaya a ser un proceso en donde se vayan a elegir candidaturas independientes. Vamos a ver, pero lo que han hecho en los últimos procesos, pues es bastante sospechoso, digamos, de lo que podría ser una captura de estos últimos consejeros que se han elegido. Los tres que vienen, bueno, pues van a pasar a ver la prueba del ácido, a ver si realmente eligen a gente con capacidad y con autonomía. Toda la tendencia del régimen y del oficialismo, pues es lo contrario, es colocar piezas que están cerca de su planteamiento y de su movimiento político. Entonces, esto creo que nos quedamos prácticamente, yo diría, con las mismas reglas del juego. Con eso vamos a la elección intermedia y se logró diferenciar la parte de la revocación de mandato. Es probable que, o se hace posteriormente, algunos meses después o al año siguiente, lo cual ya tendría como un efecto, digamos, y una característica completamente distinta a quererla meter a la presidenta en la boleta de la elección intermedia para hacer esta simulación de la ratificación de mandato, ¿no? Que creo que eso es lo que era la lógica más interna y más profunda de este plan B, que finalmente no salió, fracasó el plan A, y me parece que lo que salió del plan B, pues es completamente pequeño, yo diría, en términos de lo que se pretendía. Es una reforma muy chiquita, para ponerlo en esos términos, Carmen.
Pues bueno, al final de cuentas se quitó esta parte centralísima, efectivamente. Aunque resulte obvio, pero déjame preguntártelo, ¿para qué querían estar en la boleta? ¿Para qué quería la presidenta? ¿Qué tipo de escenario están viendo? ¿Qué tipo de situación política se está observando como para pretender algo que era tan intransitable? Tan intransitable fue que no pasó, incluyendo el poder que tiene en el Congreso. Hubo un cisma, digámoslo así, hubo una circunstancia de gran controversia, supongo que en Morena también, la gente habrá dicho, bueno, ¿qué nos quieren hacer votar, no? Al final de cuentas estamos hablando de una cosa demasiado obvia en su pretensión, ¿no? Querer sacar ventaja política a través de hacer uso de la imagen de la presidenta, teniendo posibilidad incluso de hacer campaña ella misma para que no la quiten. Al hacer campaña para que no la quiten, pues obviamente la extensión sería a favor de su partido y de sus aliados, o solo de su partido. ¿Qué tipo de cálculo político fue este? ¿Qué tipo de decisión fue esta que desde luego tendrá un costo de alguna manera?
Sí, yo creo que si nos ponemos un poco a especular o a generar escenarios, me parece que en efecto era una movida chueca, digamos, del morenismo con sus mismos aliados, y esto lo entendió muy bien el Partido del Trabajo, que dijo, bueno, esto va a beneficiar fundamentalmente pues al partido Morena, y va a ir probablemente en deterioro de nosotros mismos como partido aliado, el PT, uh-huh. Y el verde que sí finalmente aceptó ir en esta en esta reforma del plan B, ¿no? Entonces yo creo que lo que estaban previendo es que con la presidenta y su nivel de aceptación en general, etcétera, esto en la boleta de la elección intermedia, pues podía ser un muy buen pretexto, digamos, para acarrear votos que pudieran faltarles en un escenario en donde la elección intermedia pues les puede costar, sobre todo porque la elección intermedia va a estar compuesta de muchas elecciones locales, y en las elecciones locales me parece que Morena no anda muy, muy bien, que digamos. Es decir, si se va a hacer un voto de evaluación de los gobiernos estatales y municipales de Morena, bueno, pues hay muchos emproblemados, por así decirlo. Entonces, metiendo a la presidenta a la boleta en la misma elección, ellos querían un poco generar una inercia positiva hacia su propio hacia su propio movimiento, y creo que este era el cálculo que se había logrado, es decir, completar la forma de simulación de una manera que le diera a el partido Morena, pues todas las garantías de poder conservar su mayoría, porque está en riesgo que pueda tener su mayoría como la consiguió con la elección presidencial del 2024. Y esto sería, esto me imagino que es el reto de las oposiciones. Ahora, bueno, vamos a ver cómo se organizan las estrategias opositoras para que esto no suceda, es decir, para que puedan, para que el partido gobernante no tenga la mayoría calificada en la Cámara de los Diputados. Y entonces esto cambia el escenario de forma importante. Ya se sabe que el ejercicio del poder siempre tiene un desgaste y tiene una serie de costos importantes. Entonces, la candidatura presidencial de esta ratificación de Claudia Sheinbaum en la boleta era como una especie de, pues, de cemento para resanar esas heridas, esas grietas y esos costos del partido Morena durante el ejercicio del poder en este periodo que va del sexenio. Y al no tener esta garantía, pues ahora son ellos los que se van a enfrentar de manera directa y van a ofrecerle a la ciudadanía, y va a la ciudadanía a poder evaluar esta situación de una forma menos tramposa y simulada, es decir, directamente sin la ayuda, entre comillas, de este cemento presidencial que les iba a favorecer muchísimo durante la elección intermedia, Carmen.
Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, Alberto Aziz Nasif. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
Al contrario, igualmente un abrazo.
Gracias por estar aquí con tu análisis esta mañana con un tema tan importante. Gracias y buen día.